Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Y estos son los titulares para el día de hoy.
Inversión inmobiliaria caería casi 40% este año, al nivel más bajo desde el año 2008.
Diputados buscan regular seguro automotriz y aseguradores ven inconstitucionalidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado, iniciándose puntualmente 8 de la mañana con algunos segundos de este viernes ya fantástico, 20 de enero. Don Willy y don Tomás, los saludo. ¿Cómo están ustedes? Con dos titulares relativamente alarmantes. Uno que da cuenta una vez más de que no solamente los chilenos en general, sino que particularmente la clase política no entiende lo que lee a propósito de lo que es un seguro y cómo este funciona. Y lo otro es la inversión inmobiliaria, Tomás, que es una estimación para el 2023, entiendo lo que tú hacías.
Sí.
Y que implica una caída de 40%, prácticamente a la mitad queda, digamos.
Exactamente, señor Lavín. Este es un estudio que hace la Corporación de Bienes de Capital, en donde ellos tienen el stock de proyectos. Te fijas, o sea, cada vez que un proyecto inicia obra, ellos, bueno, lo tienen registrado desde antes. Te fijas, desde el momento en que se empiezan a pedir los permisos. Pero claro, ya cumpliendo el calendario, se inician obras y bueno, eso se incorpora en el año correspondiente. Entonces, el año pasado, señor Lavín, la inversión en el sector inmobiliario fueron, déjame ver, 2.800 millones de dólares. Y para este año, tal como usted dice, se baja a 1.700, casi la mitad. Razones para ello, señor Lavín, hay dos grupos de razones. ¿Te fijas? Uno es económica. ¿Te fijas? O sea, la tasa de interés del crédito hipotecario se duplicó. Y por tanto, lo que te piden hoy día de sueldo para el mismo departamento que en agosto del año 2019 podías comprar con el sueldo que tenías, hoy día ya no puedes. Fijan, porque el dividendo subió. Entonces, como el dividendo se calcula como una proporción del ingreso, si el dividendo es más alto, te piden un ingreso más alto. Entonces, tienes ahí efectivamente una caída en la demanda por crédito hipotecario. Que efectivamente contiene elementos que también están presentes en Estados Unidos. ¿Eh? También allá la inversión inmobiliaria se está enfriando, porque allá también subió la tasa larga, sin perjuicio que en las últimas tres semanas se ha moderado un poco, pero sigue siendo el doble de lo que era antes. También, señor Lavín, se produce este fenómeno de la UF. Estos créditos son en UF. Y claro, durante las décadas anteriores la inflación promedio chilena fue 3,1%. Entonces, cuando tienes un año en que es casi 13%, como fue el año pasado, y claro, la UF subió tres veces más rápido.
35.250 hasta hoy.
Exactamente. Se demoró, yo creo que claro, como entre 30 y 35 mil pesos, se demoró, no sé, 15 meses.
Nada,
cosa que antes se demoraba 7 años en poder subir 5 mil pesos. Entonces, las personas también ven esto, ¿no? Evidentemente. Entonces, dice, oye, pero espérate, el dividendo ahora es así, pero chuta, quizás en 2 años más el dividendo va a ser mucho más alto y no lo va a poder pagar. Mi sueldo no va a subir al ritmo de la UF, sobre todo en una economía en recesión. Entonces, hay mucha más cautela por el lado de los consumidores. Y se agrega, ese es por el lado económico, por así decirlo. Pero hay otro paquete de variables que involucran y que lo representa muy bien el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Juan Armando Vicuña. Abro comillas, ¿qué dice el presidente? Hay varios actores que están saliendo del área inmobiliaria, se refiere, porque se ha puesto más difícil y se están tomando decisiones políticas o ideológicas para votar proyectos inmobiliarios. Cierre comillas. La pura verdad.
Fundamenta el icono,
claro.
Exactamente, fundamenta el icono. Ahí pudimos ver cómo en abril pasado los Seremis se ponían de acuerdo por WhatsApp para votar en contra del proyecto. La Seremi Vivienda dice, está bien, yo acato la orden, pero no tengo ningún argumento técnico para ponerme al proyecto.
Oye, y Dominga también es un ícono. Si ahí hay construcción por medio muy, muy grande, ¿no? Es un proyecto, por cierto, minero, ¿no? ¿Verdad? Que implica una infraestructura minera propiamente tal, pero también una infraestructura aledaña, ¿no? Y esa infraestructura es de muy, muy vinculada a la construcción, al sector construcción. Y también es una decisión absolutamente política. A mí me llama mucho la atención una cuestión, sí, que me da cierta expectativa o esperanza de modificar el estado de cosas en el tema del servicio de evaluación de impacto ambiental. Fíjate que el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que fue el artífice de votar Dominga en la votación de 2017 y provocar esa crisis de gabinete, está diciendo hoy día que es necesario hacerle profundos cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental y sacar a la política y al comité de ministros de esa decisión. O sea, está diciendo que él lo hizo espantosamente mal y frente a este nuevo fallo, al día siguiente sale una entrevista de él diciendo eso, vale decir, hay un cambio en actores fundamentales de ese sector entendiendo que lo están haciendo espantosamente mal y tomando decisiones sesgadas y no técnicas, y él dice que hay que reemplazar o dejar, o sacar más bien, perdona, a la política de la técnica y dejar a la técnica, vale decir, a la evaluación de impacto ambiental, lo más químicamente pura posible. Y a mí me parece que es una la mejor decisión, lo hemos conversado acá, pero que lo diga un hombre de tanto sesgo, tanta militancia, que hizo las cosas tan torpemente antes, pero que hoy día cambia de opinión, me parece relevante, relevante mencionarlo. Nada, un detalle que quería...
Sin duda, sin duda. Y de hecho, esta noticia de la caída de 40% va hoy día en el cuerpo B, en Mercurio. Por cierto, pero tú te vas al cuerpo C y te encuentras con evidencia rampante. Mira el titular de en el cuerpo C. Dice, alcaldesa de Viña del Mar insiste en paralizar las obras de dos edificios en la ciudad de Viña, en Viña del Mar.
¿Pero qué le pasa?
¿Qué edificio? Entonces, mira, ¿qué edificios son? Y uno pensaría, estos son estos edificios de Dubái. Quiere tener un proyecto de los ricos que son tan malos. Es el Serviu. Son 12 edificios de viviendas sociales del Serviu, que son 292 viviendas, 59 de ellas son para familias vulnerables y 233 para estratos medios. Es del Serviu, la obra. Y ella la paralizó, efectivamente, el año pasado, ¿okay? argumentando que el movimiento de tierra que había hecho la obra destruyó vegetación xerofítica, causando daño ambiental al próximo al humedal de Borinquén, en Agua Santa. Eso es lo que dice, ¿eh? Destruyó vegetación, eso, bueno.
Adulto, bueno.
¿Qué ocurrió? El tribunal, fueron a tribunales, ¿eh? Y el tribunal, ¿qué dice? Dice, oiga, sabe que no hay un humedal ahí. No existe en ninguna regulación urbana de Viña del Mar, existe ese humedal. Y por tanto, ¿qué es lo que hizo el tribunal? Rechazó efectivamente el recurso que había puesto la alcaldesa para paralizar las obras y la condenó a pagar las costas, diciendo que usted no demostró que hubo daño. De hecho, el humedal oficialmente no existe. Y ella, bueno, parecido a lo de Ñuñoa, ahora va a la Suprema para tratar de matar el proyecto. Quiere matar un proyecto de obras sociales, de 292 viviendas del Serviu. Entonces, claro, tiene toda la razón el presidente de la Cámara, te fijas, de la Cámara de la Construcción. Es decir, oye, aquí estamos ante una tropa de niños chicos que por motivos ideológicos votan los proyectos de inversión creyendo que es un juego. Tal como ocurrió en Ñuñoa. De hecho, acuérdate que en el caso de Ñuñoa la alcaldesa insiste. Y va a terminar la Suprema también, ¿no? Insiste en matar el proyecto.
Tal vez me pasa con todas estas cuestiones. Efectivamente, porque uno podría pensar, mira, detrás de una decisión de esa naturaleza puede haber un fundamento medioambiental serio. ¿Ah? Puede haber, y la protección del medio ambiente hoy día tiene un estatus social distinto al que tenía cuando tú y yo éramos más cabros y qué sé yo. Pero cuando tú ves, mira, yo los invito a buscar lo que es vegetación xerófila. Dícese específicamente adaptable vegetación adaptada a la vida en un medio seco. Vale decir, en el caso de Viña del Mar, en la parte alta, básicamente arbusto, son matorrales, vegetación que no tiene ningún valor ecológico específico. Además, no estaba ni siquiera en el humedal, mismo humedal que no existía, sino que cerca del humedal. Sí. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? La cuestión se transformó en chacota, uno tiene que buscar móviles distintos, hay una criminalización ya in extremis de lo que puede entenderse como lucro, pero en este caso ni siquiera el lucro, sino que una estupidez genuina, ¿eh? Por donde tú la mires. Aquí es, como decías tú, una inversión en viviendas sociales. En fin, a mí, ¿sabes qué? Hay terraplanistas, ¿eh? que creen que la Tierra es plana y te dan argumentos y te convencen, y que creen que, otros creen que el hombre no fue a la luna porque la bandera no sé qué, otros que si te meten la vacuna te meten un chip con el que te controlan y te vigilan y qué sé yo, y están estos niñitos que creen que la plata crece en los árboles. Y la riqueza se crea sola o espontáneamente. A mí me parece vergonzante, de verdad, te lo expreso tal cual lo siento, ¿eh? Porque ya es un exceso. Ahora, está buscando protagonismo, no sé de qué calidad y con qué fundamento viene a la Suprema a decir qué.
Yo creo que lo más importante es algo que dijiste tú recién, Jota, que estos niños creen tal cual que la plata crece en los árboles. Y por lo tanto, no tienen ninguna consideración de que todo lo que hacen o no hacen afecta el empleo de miles y miles de personas.
Exactamente.
¿Por qué? Exactamente. Porque cuando hacen cosas es para obstruir. Y cuando no hacen es para dejar, para impedir que se hagan cosas. Por lo tanto, en ambas situaciones, estos niños creen voluntariosamente que ciertas condiciones de un modelo que no existe en ninguna parte del mundo y donde han intentado hacer algo, lo único que crean es pobreza y opresión hacia el pueblo, hacia su propia gente. Cuba, Venezuela,
Nicaragua,
etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno percibe? Que efectivamente para gobernar se necesitan canas. Y se necesitan canas porque hay que entender la lógica desde una posición en la cual la gente tiene que estar primero. Porque es la gente, la ciudadanía, la que financia con sus impuestos todo lo que hacen o no hacen estos niños. Todo. Y no solamente estos niños, lo que hace un gobierno. Entonces, también tenemos una falta de cultura tributaria en la gente que tampoco se hace cargo de que la gente entienda que aquellos que piden más participación del Estado, lo que están haciendo es generar justamente políticas en contra de ellos mismos. Porque mientras más grande es el Estado, menos libertad tienen las personas.
Pero no solamente menos libertad, Willy.
Porque cuando nos aumentan los impuestos, le quitan libertad a las personas porque le quitan dinero de su bolsillo. Y nos aplican impuestos sobre impuestos. Entonces, el IVA es un impuesto sobre un impuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el valor agregado? Es lo que tú le pones de capital y de trabajo a un insumo. Y resulta que el capital paga impuesto a la renta y el trabajo paga impuesto a la renta. Y tú le estás aplicando un impuesto sobre un impuesto. Cuando tú pagas las contribuciones y con esfuerzo pagas tu casa, ¿con qué pagas tu casa? La pagas con tus ingresos generados por tu trabajo que ya pagaron impuestos a la renta y vuelves a pagar por tu casa otro impuesto que se llama contribuciones. Entonces, mientras la gente no entienda que aquellos que elegir a aquellos que proponen hacer crecer el Estado son aquellos que justamente van a actuar en contra de ellos mismos.
A mí me parece que no solamente se pierde libertad, ojo, cuando se promueve más Estado, sino que se pierde calidad de servicio. Se pierde porque el Estado lo que hace es desplazar a los privados. El Estado, si fuera por las actuales autoridades, generaría un sistema único de atención de salud. Si fuera por el Estado, tendríamos un sistema de reparto. Si fuera por las actuales autoridades en materia previsional, que por la pirámide etaria que estamos viviendo en Chile, en pocos años quebraría y subiría los impuestos para financiarla, aumentaría la inversión, bajaría los sueldos y se te produce una hecatombe absoluta. Entonces, ¿sabes qué? Y decimos que están las maras, todos decimos, damos el diagnóstico y no hacemos nada en seguridad. Entonces, todo ese mal servicio, ese mal servicio que presta el Estado es lo que pretende imponer en una lógica que, ¿sabes qué? Es tan latinoamericana, tan larga, tan antigua, tan vencida por la historia, que a mí me parece de verdad impresentable e increíble que alguien la considere todavía seriamente como un camino posible. Y esas son las autoridades que tenemos. O sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero de verdad a mí me parece que esa... No sé si la lucha entre el bien y el mal, entre el imperio y la república, como en la Guerra de las Galaxias, pero es muy absurda toda la argumentación prevista en los resultados que se pueden prever. ¿Ah? No. Yo creo que ahí está la dicotomía, además de la ignorancia e incapacidad de gestión. Estos chicos lo que les pasó fue una cuestión muy sencilla y ellos lo admitieron, lo dijo el presidente Boric, que de cuando en cuando tiene arranques de cierta veracidad o de ingenuidad, me dirán algunos, o transparenta algunas cosas. Él dijo, antes de ser candidato presidencial y qué sé yo, que él no estaba preparado para hacerlo y su generación tampoco, y le faltaban todavía un par de gobiernos, por lo menos entre medio, para poder aspirar a ser o a llegar al poder. Bueno, y se enfrentaron con eso hoy, y no saben qué hacer con el poder. Entonces, bueno, yo soy un poquito pesimista, verán ustedes.
Bueno, ojalá que el ciclo político funcione, pues, porque efectivamente, ¿cómo uno revierte esto? Bueno, en las elecciones. En las elecciones, donde uno con su voto efectivamente puede cambiar el curso de la historia.
El daño puede ser muy profundo, ¿ah?
Sí. Ojo, no lo sé, señor Lavín.
No es inocuo, no, 4 años.
No, por cierto. Afortunadamente, el 4 de septiembre, señor Lavín, eso, imagínate que hubiera ganado la prueba. Bueno, de partida probablemente hoy día habría una ley de censura y probablemente nosotros estaríamos encarcelados. Por no hablar a favor del gobierno actual, ¿te explicas? Pero claro, a lo menos ese resultado dio un aire de esperanza de que los chilenos no iban a permitir eso, ¿te explicas?
Sí, lo que pasa es que a todas las revoluciones sigue habitualmente, esto también lo enseña la historia, a todas las revoluciones viene una suerte de restauración conservadora en el sentido de viajar hacia atrás y poner las cosas más o menos como estaban antes, y a toda la miseria generada por los delincuentes que intentaron quemar Chile y dar un golpe de Estado, viene ahora cierta restauración conservadora, pero de lento cuño, de lento cuño. Entonces, por eso digo yo que ese tránsito puede ser un desierto relativamente seco, relativamente, por cierto, dañino, pero dañino en el largo plazo. Yo decía, y lo hemos conversado más de alguna vez acá a propósito de la situación de seguridad en el Centro Santiago, yo creo que se llegó al punto de no retorno en el Centro Santiago, es decir, eso ya quedó como un territorio yerto. O sea, no hay vuelta atrás. O si la hay, van a pasar décadas para que vuelva a generarse la confianza suficiente y el ambiente suficiente para que la gente y el comercio vuelva a confiar en que aquello va a funcionar. Y ese daño...
Claro, pero necesita una persona con mucho carácter. Claro, pues Giuliani lo logró en Nueva York.
Sí, pero o se demoró un rato también.
Claro. Porque efectivamente Nueva York era, en la década de los 70, de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos.
Sí, claro.
Te fija todo rayado y feo y peligroso y delincuencia. Hasta en el metro te podían asaltar. Bueno, acá también. Y claro, se estiró tanto el elástico que finalmente los tipos votaron por alguien como Giuliani, que tenía el carácter para dar vuelta a la situación y lo logró hacer.
En El Salvador por alguien como Bukele y qué sé yo, pero acá yo no veo los personajes ni la intención de que ello ocurra. Y veo además algo que no había ni en El Salvador ni en Nueva York en su minuto, que es esta mezcla tan explosiva y adversa entre delincuentes químicamente puros que pasan a disfrazarse de activistas políticos para cometer sus felonías y simultáneamente activistas políticos químicamente puros que operan o funcionan como delincuentes y que están retroalimentados permanentemente por el ánimo insurreccional de los partidos de la extrema izquierda, refundacional chilena. Y esa mezcla me parece compleja de resolver, fíjate. Como que sacas a uno y entra otro. Es como un inagotable, es como un lago alimentado por un río de tránsito permanente, ¿no? En fin, bueno. Ya, le puse un poquito más de pesimismo al asunto. Oye, ya, si quieren, son casi las 8:20, vámonos al corte y volvemos con los otros temas en agenda en un ratito más. Benjamin Button. Vale, estamos de vuelta con Buenos Días Mercado. Si les parece, ¿qué hora es? Las 8:25, todavía no empiezan las transacciones fuertes de dólar. Vámonos con el otro titular, si les parece.
Sí, por supuesto.
Ataquemos a Willy.
Aquí voy a hacer algo que yo he criticado sistemáticamente de todos los gremios industriales. Me refiero a la Asociación de AFP, que su inacción genera el movimiento Noma AFP. Las ISAPRES, que también la inacción de no explicar bien lo que hacen, generan toda esta situación crítica en la cual están algunas de las ISAPRES que conocemos. Y a esto le sumamos la asociación de aseguradores, que tampoco han hecho una campaña sistemática, porque alguien me podría decir, no, pero sí hemos hecho. No, pero sistemática, que la gente entienda qué es un seguro y cómo funciona un seguro, cómo se calculan las primas de un seguro, ¿ya? Porque existe una cosa que es fundamental, tanto en el caso de las ISAPRES, que son seguros de salud, como en las compañías de seguros generales, digamos, y seguros de vida, etcétera, que es la forma en la cual tarifican, en la forma en la cual ponen el precio de una determinada póliza, que es un contrato, ¿ya? Lo que hacen estas compañías es, cuando dicen, nosotros aseguramos un evento, por ejemplo, un accidente de un auto, lo que están diciendo es que si se produce ese accidente, nosotros pagamos la reparación de ese accidente o las cosas que involucre la póliza. Por lo tanto, si uno tuviese que pagar por un accidente, la millonada de plata que puede resultar eso sería definitivamente dejar el auto botado en alguna parte, digamos. No, podría no haber dinero para poder pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las pólizas? Que por un valor determinado, relativamente, entre comillas, relativamente bajo respecto de lo que costaría arreglar el auto, un tercero me lo arregla. Pero ese valor bajo se calcula en base a varias cosas que tienen que ver, uno, la probabilidad de tener accidentes. Y aquí, señores auditores, les quiero explicar que mientras más autos hay en el parque automotriz, mayor es la probabilidad de tener un accidente, mayor es la probabilidad de chocar. Porque si usted va solo en una carretera de 100 kilómetros y no va a ningún auto, la probabilidad de chocar es casi cero. Pero si en la misma carretera, en los mismos 100 kilómetros, van 500 autos, la probabilidad de chocar aumenta. Y por lo tanto, eso aumenta también el costo de financiar la probabilidad de tener ese accidente. Por lo tanto, lo primero, en el caso de los seguros automotrices, que en la medida en que aumenta el parque automotriz,
aumenta el riesgo.
Aumenta el riesgo y por lo tanto aumenta la prima. Y esto es propio de algo que es natural, que todos queremos, que el país crezca. Al crecer el país, mejorar los ingresos. Al mejorar en los ingresos, las personas buscan más comodidades, como por ejemplo, comprarse un auto.
Ahora, hay gente más chocadora por naturaleza también.
Esa es la segunda. Sí. La primera es la cantidad de autos. La segunda es quién maneja.
Claro.
¿Quién maneja? Entre los 18 años que tenemos la posibilidad de sacar licencia de conducir y probablemente los 25, 30, 35 años, más o menos, no estoy seguro porque no conozco la data, pero más o menos, la probabilidad de chocar es más alta que cuando uno tiene sobre 40. ¿Por qué? Porque maneja de una forma distinta. ¿Y por qué maneja uno de una forma distinta? Porque tiene hijos, porque tiene responsabilidades,
porque entre los
18 y los 35 probablemente chocaste. ¿Y por qué chocaste en esa edad? Porque eres más irresponsable. ¿Cómo? Todos pasamos por ahí. No es un cargo de reproche a nuestros hijos. Ellos están haciendo algo que nosotros también hicimos. Nosotros también pasamos por ahí. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que en esas edades más tempranas son más aventureros, son más irresponsables. Aunque hoy día tengo que reconocer que algo que nosotros hicimos en algún minuto, y como ya mis delitos están prescritos, de manejar habiendo tomado trago, ¿cierto?
Hoy día
son más conscientes. Hoy día, claro, porque también pasa otra cosa, pues, Jota.
Hay más control social.
El desarrollo, sí, pero es que el desarrollo económico también ha permitido industrias nuevas como el Uber. En nuestra época era imposible tener este sistema. Por lo tanto, uno hacía esa responsabilidad. Hoy día, ¿por qué los niños son un poco más conscientes? Porque dicen, si voy a tomar, me voy en Uber. Y de hecho te preguntan en alguna parte hoy día, llegáis a una fiesta, una comida o algo, te viniste en Uber. Cuando uno se chanta la primera copa de vino y pide la segunda, ah, te viniste en Uber. Antiguamente eso no era así. Entonces pues, también...
Eso es muy paradojal a propósito de una cuestión que es también notable comentar. Chile debe tener el indicador por lejos más alto de América Latina en alcoholismo infantil. Y a pesar de eso, yo creo que se ha generado un control social y una presión social. Y herramientas como Uber, como tú dices, que hacen que esa tasa de accidentalidad en jóvenes hoy día sea por razones de consumo de alcohol, a pesar de tanto consumo de alcohol, no sea tan alto. Fíjate. Y hay una nueva conciencia, no de no tomar, sino que de no manejar tomando o habiendo tomado. Son como los buenismos, en este caso, útiles socialmente. Y a mí me parece que se ha desarrollado en Chile una conciencia nueva respecto a aquello que, como bien dices tú, antes no había.
Claro, antes no existía. Entonces, primera razón tiene que ver con la cantidad de autos, que está muy indexada al crecimiento económico, al desarrollo, al tener mejores estándares de bienestar. La segunda tiene que ver con la edad. Los jóvenes son más impetuosos, son más arriesgados, manejan más rápido, porque tienen menos responsabilidades que los que tienen edades más avanzadas, porque uno sabe que están los hijos y una serie de cosas, ¿cierto? Y por lo tanto es más prudente manejar. Por eso que entre los 18 y los 30 años, no sé el número exacto, es muy probable que el seguro sea más caro. ¿Por qué? Porque hay una mayor probabilidad. Y eso es lo que con eso quiero terminar. Hay lo que financia la póliza de su seguro es la probabilidad de generar un evento, de que se produzca el evento que uno está asegurando. Y por lo tanto, los seguros, no solamente los automotrices, todos los seguros, el seguro de desempleo que ponen que uno toma muchas veces para contratar un crédito, el seguro de desgravamen que uno tiene que tomar cuando contrata un crédito hipotecario, en fin, todos los seguros lo que hacen es a través de un contrato y una póliza bajo determinadas características y condiciones financian la probabilidad de tener un evento que gatille el seguro. Por lo tanto, es evidente que si tenemos más autos circulando, tenemos más jóvenes manejando, porque además eso también es otra condición demográfica. Y lo tercero que también influye en el precio de las primas que pagamos, es algo que a este gobierno ha sido completamente indolente, la delincuencia. Mientras mayor cantidad de portonazos tenemos, mientras mayor cantidad de delincuencia que se mueve en autos tenemos, robo de autos, robo de piezas y partes, etcétera, por supuesto que eso también aumenta las pólizas, el costo de las pólizas. Otra cosa que también influye, no solamente el financiar el evento que se produzca, la probabilidad, sino que también, si nada de esto pasara y resulta que estuviéramos en una condición como la que tuvimos en pandemia, donde no habían repuestos de los vehículos, por supuesto que también eso hace más caro el financiamiento de un evento. Porque si me tengo que hacer, como compañía, me tengo que hacer cargo de un evento, de un accidente y tener que pagar repuestos, bueno, por supuesto que si los repuestos son cada día más caros, por supuesto que también las pólizas van a ser más caras, porque hay que financiar algo que es más caro. Entonces, lo que hay que entender es que así funciona. Eso es lo que uno contrata en un seguro. Y pasa otra cosa también. Usted es libre de asegurar su auto o no. Si usted quiere, lo asegura. Nadie lo obliga a asegurar un auto. Por lo tanto, también ahí hay una condición de libertad que si usted quiere, lo contrata. Si no quiere, si lo cuesta muy caro, no lo contrata. No. Pero se arriesga a la probabilidad de que le pase un evento y que tenga que llevar el auto a un choque, etcétera, digamos. Entonces, por eso que te digo que esta función de educación, de educar a los usuarios, a los clientes, respecto de qué es lo que hace un seguro, también es responsabilidad de los gremios de la aseguradora.
Ahora, Willy, perdona, todo esto partió porque tú propusiste como titular el eventual proyecto de ley para modificar el estatus de parte de parlamentarios de los seguros automotrices. Entiendo que eso es, no sé en qué dirección navega esa modificación, y que evidentemente en este caso creo yo que tiene que ver con el incremento fuertísimo que están teniendo los seguros de autos atendidos a la delincuencia, particularmente. En el caso de algunos autos ni siquiera los aseguran. No hay precio para asegurar determinados modelos. Yo me imagino que tiene que ver con eso, ¿no?
Por supuesto. Bueno, además.
Sí. Claro, por supuesto. No, ¿qué quieren hacer con el industria? No entiendo, porque lo que van a terminar haciendo, si modifican la lógica del seguro, es que desaparezca el seguro.
Yo creo que quieren fijar un precio máximo. Que no suba.
Un tope. Ya.
Un tope. Lo cual efectivamente te cierra el mercado.
Te lo cierra.
Exactamente.
O te pones en todos los casos casi en el tope y listo. Suben los precios generales.
Ahora, hay que tener presente también otra cosa. Entonces, ¿cómo podría entonces producirse el evento de menores pólizas, menor costo de las pólizas? Primero, bajar los índices de delincuencia, de robos, de portonazos, etcétera. Segundo, que la gente maneje mejor. ¿No es cierto? Que la gente también sea consciente y maneje mejor. Y tercero, algo que no se puede impedir, pero que se puede mejorar, que es a mayor disponibilidad de vehículos, también hay que mejorar la infraestructura vial. ¿Te fijas? Entonces, y esto, a pesar de que yo soy un gran defensor de las políticas de concesiones y el sistema de concesiones, creo que quedamos cortos, como nos pasó en el aeropuerto, quedamos cortos en la visión de largo plazo. Porque si tú te fijas, en muchas de las autopistas, las salidas tienen una sola pista, sí, claro. y se meten en un flujo donde genera congestión hacia el interior de la autopista. Trata de salir del túnel de Costanera Norte a las 6 de la tarde.
Es una locura. ¿Y en cuántas autopistas se está generando la tercera pista? Por lado, en este minuto, hoy. Los cálculos de flujo tuvieron estimaciones un poquito cortas.
Claro, porque Chile creció más rápido. Y eso es lo que los terraplanistas y estos niños que nos gobiernan hoy día tampoco entienden. Que aquí lo que hay que hacer es fomentar lo mismo que hizo el presidente Lago, que es fomentar la política de concesiones. Probablemente, si hay algo en su cabeza que trate de resolver este problema, estarán pensando en que el Estado tiene que hacer la ampliación de la autopista. No sería nada raro, digamos.
Pero mal hecha en otro sentido del flujo, Willy, las concesiones, en el sentido en que tú las fijaste por tiempo y no por precio. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Entonces, cuando se aumentó mucho el flujo, el precio se pagó mucho antes que el plazo. La inversión, claro. Por precio, por inversión, digo, claro. Se pagó muchísimo antes que el plazo. Porque se generó un flujo no calculado, no bien estimado, que fue gigantesco, mucho más de lo que se pensó, en general. Claro. Y eso tuvo que ver con el crecimiento de Chile, como dices tú. Y no es que estemos pagando las ganas, son las reglas del juego, pero las pusimos mal.
Claro, lo que pasa es que
cachamal paga doble, compadre.
Sí, pero no te puedes acostumbrar a que pedirle al Estado que resuelva los problemas que los privados podemos resolver perfectamente. Eso se llama principio de subsidiariedad y eso está consagrado en la actual Constitución. Entonces, tratar de que el Estado meta las manos haciendo lo que los privados pueden hacer es un error. Primero, porque sacrifican recursos de otras áreas más sociales que pudiesen ir en ayuda de personas que más lo necesitan, y que además, lamentablemente, tampoco se dan cuenta que cuando piden aumentar impuestos, por ejemplo, para construir una carretera o el tren este de Santiago a Valparaíso, que no llega a Valparaíso, ¿cierto? Que lo va a hacer EFE, pero finalmente van a pedir un crédito que, si no paga EFE, lo van a tener que pagar con impuestos, y por lo tanto van a terminar pagando el tren la gente que vive en Punta Arenas, porque esas también pagan impuestos, digamos, ¿no? Entonces, como que no tiene mucho sentido no entender cuál es el rol de los impuestos y cuál es el efecto que ellos tienen, sobre todo en políticas como esta. Pero insisto, aquí hay un rol importantísimo de los gremios industriales, de estas industrias, digamos, de explicar sistemáticamente lo que hacen, para que la gente entienda que me subieron la póliza. Yo no chequé nunca y me subieron la póliza. Y justamente en esos casos, cuando tú te fijas, y a mí me pasa, porque yo tengo el seguro de mi auto más los autos de mis hijos y otra cosa, y resulta de que las pólizas de ellos subieron y la mía bajó. ¿Por qué? Porque yo no he chocado. Pero ellos sí. Entonces, claro, las de ellos suben y por lo tanto con su mesada pagarán los Delta, digamos, ¿no?
Oye, nos está mandando don Sebastián al corte. Vamos al corte, regresamos en breve con más a los Buenos Días Mercado, esperando revisar a la vuelta los precios que revisamos habitualmente, entre ellos el cobre, que estaba subiendo un poquito después de un desplome que tuvo ayer, más o menos importante, de 2% y algo. Así que veremos eso y qué pasa con otros precios, con el precio del dólar, naturalmente, etcétera, etcétera. Vamos al corte, regresamos en breve. Y con la receta de don Willy, pues, por supuesto. ¿La tiene don Willy o no?
Sí, señor.
Muy bien, pues, señor. Vamos al corte. Ya, estamos de vuelta ya, sí, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado. Déjenme, antes de seguir con los temas, saludar a Pozos Colchagua, .cl. Necesitas agua, pozoscolchagua.cl te asegura el agua en tu parcela. Contamos con tecnología de punta y profesionales altamente especializados. 20 años de experiencia nos dan una confiabilidad absoluta. Llámanos al 95-097-8364, pozoscolchagua.cl. No vendemos perforaciones, te aseguramos el agua. Oye, bueno, saludado a nuestro auspiciador, vamos con los precios, si les parece, rápidamente, a ver si regresamos a la receta de Willy también el día.
Sí, el cobre en este minuto está cayendo marginalmente, 0,24%, pero está en $4.22, así que una muy buena cotización, pero está cayendo en el margen. Los combustibles están subiendo también marginalmente. El Brent está 0,49 arriba, el BTI 0,12% arriba, ambos en $80 y algo más por arriba.
Las bolsas están bien al alza. Cerró la bolsa china 0,8% y las bolsas europeas que están abiertas ahora, todas en rango positivo, entre 0,1 y 0,6%. La que más se destaca es la bolsa española, subiendo 1%. Y la bolsa americana, bastante más modesto. ¿Okay? Está en valor futuro, sí, pero con un incremento bastante más modesto. ¿Y el dólar? Déjenme ver. En el caso del dólar, que ayer cerró, me parece como en 8.25. En el caso del dólar, 8.22 lo tenemos en este momento.
Aquí tengo los datos que me manda MBI, corredores de bolsa. Las puntas son en el día 8.23.80 y 8.25.00. Y el último operado 8.24.55. Ah, no, ahora me actualiza 8.23.80 el último operado. Y Wall Street estaba esperando, además, entiendo, y en razón de aquello, a lo mejor está modesto, datos de ventas de viviendas usadas, que es una cuestión que se toma también en consideración para...
Y que también se está moderando ya, igual que
acá. Y se está moderando. Por supuesto, se está moderando. Oiga, Willy, somos todos suyos, todos ellos.
Mira, hoy día voy a traer una propuesta que probablemente sea conocida, pero traigo una versión un poquito modificada, de la pechuga de pollo rellena. Es una proteína que es relativamente barata, entonces yo sugiero comprarlas deshuesadas, digamos, para no estar metiéndole cuchillo y todo, que las vendan así también deshuesadas.
¿No se puede cocinar con hueso tu receta? Porque yo he constatado un detalle. El pollo cocinado con huesos es visiblemente más sabroso que el deshuesado.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno,
cocinarla con el hueso ya no te permite hacer la rellena, digamos, porque se desarma, pero no la abre. De hecho, siempre es muy bueno usar los huesos para caldo. Hacer caldos y etcétera. Vale. Entonces, bueno, uno toma la pechuga antes de operar con la pechuga. Hay que hacer un sofrito de relleno. Yo recomiendo espinaca, cocer espinaca con algún sofrito de cebolla, pimentón, algo de zanahoria, ¿cierto? Y uno abre la pechuga como si fuera un libro. ¿Ya? Lo abre, lo rellena con esta espinaca, con este sofrito, le pone unas lonjas de queso, de un queso mantecoso que derrita bien, digamos, y después la cierra con pinchos y la vuelve a poner compacta. Y eso se va al horno en una fuente que sea propicia para el horno, con acompañamientos de papas, cebollas y otras cosas para darle sabor a los caldos que se van a producir. Pero sobre la pechuga yo recomiendo poner un adobo de mantequilla con frutos secos.
Frutos secos molidos.
Claro, almendra o nueces o lo que fuere, frutos secos molidos. Molidos, ojalá con cuchillo, digamos, no con procesadora. Esto mezclado con mantequilla y se le pone una capa por encima para humectar, pero también darle más sabor y generar también ahí una especie de caldo, que una vez que ya está lista, y va a estar lista cuando usted vea que la pechuga ya está dorada, ¿no es cierto? Uno después la saca del horno, deja reposar un poco estas pechugas, que se pueden cortar en fetas, digamos, en láminas, ¿cierto? Yo recomiendo procesar los caldos y todo lo que quedó cocido dentro de la fuente, agregarle un poco de vino blanco y reducir un poco para que quede una salsa para acompañar esa pechuga de pollo con algún carbohidrato, que puede ser puré o puede ser arroz, digamos, una cosa así.
Maravilloso. Yo, fíjate que esa pátina que tú dices de ponerle encima mantequilla, yo alguna vez he mezclado la mantequilla semi-derretida con un toquecito, no de sal, sino que, porque la mantequilla ya trae, sino que de soya. Y esa mezcla de mantequilla y soya, fíjate, como pátina, como sí, buqué final, el sabor en boca, digamos. Qué acto rica. Pero bueno, no le quiero molestar su receta a Will.
No, sí, es un aporte importante, digamos. Pero me gusta esa propuesta de la pechuga de pollo, porque en general la pechuga es como sosa. Como que no tiene mucho sabor por sí misma. Entonces esto la ayuda, hay que ayudarla, como se dice.
Ya, pues, estupendo. Don William Tomás, nos reencontramos ya el lunes. Que lo hacen todos, Regio.
Adiós.
Hasta el lunes. Chao.